En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo, a vuestro espacio Queremos Saber, en donde siempre intentamos acercar diversos temas que nos desbordan en la actualidad del día a día. Hoy queremos nuevamente hablar también de la actualidad política, porque en un momento en donde están tanto los presupuestos andaluces como los presupuestos generales del Estado en esa dinámica de aprobación y pasando por esos filtros, tanto en el Congreso como en el Parlamento andaluz, pues también queremos hablar de esas cuentas claves para orientar la recuperación tras la pandemia y, sobre todo, esas inversiones millonarias que tienen que venir de esos fondos europeos Next Generation y que también queremos saber cómo se están ahora mismo gestionando. Para ello, pues nuevamente saludamos y damos la bienvenida a María Ponce. Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Bueno, desde la formación liberal, que es, como saben, también socia de gobierno en la Junta de Andalucía, además de ser coordinadora y portavoz provincial de Ciudadanos en Huelva, diputada y senadora por Andalucía, bueno, pues es una manera también de hacer o dar esa visión global de tantos temas que también competen a los onubenses. Y sí es verdad que al final, bueno, pues sí, lo que viene siendo los presupuestos, pues ya se encuentran en esa dinámica tras ser aprobados en los consejos de gobierno, tanto en el español, en el central, como en el andaluz. Y por lo tanto, bueno, pues también queremos saber por qué Ciudadanos a los presupuestos generales del Estado, pues ya también sabemos que tiene presentada esa enmienda a la totalidad. ¿Qué visión os realizáis de esas cuentas?
Nosotros entendemos que, a ver, lo principal, lo que nosotros ponemos siempre en el centro de las políticas es a los ciudadanos, es a la ciudadanía. Yo creo que, de hecho, el nombre que tenemos como el partido, pues casi que lo representa todo, ¿no? La esencia de por lo que nosotros trabajamos, que son precisamente los ciudadanos. Entonces, cuando analizamos las cuentas del Estado, vemos que lo que se pone en el centro no son los ciudadanos, sino son pues las deudas que tiene Sánchez en este caso, o las deudas que tiene el actual gobierno, pues con sus socios de gobierno, con nacionalistas, y que vuelven otra vez, pues a obviar a territorios como, por ejemplo, el nuestro, como Huelva, que sigue siendo la gran abandonada de todos los presupuestos año tras año, lamentablemente, y que benefician a otros territorios como País Vasco, Cataluña. Nosotros siempre hemos dicho que, a ver, nosotros no pretendemos que los andaluces seamos más que nadie ni que nos den más que a nadie, pero que nos den lo que nos corresponda, o sea, lo mismo que a los demás. Lo único que estamos exigiendo es igualdad. Entonces, por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad, pero además desde Huelva, precisamente, nosotros hemos trabajado en las enmiendas que nuestra provincia necesita y hemos mandado también, pues, para la supervisión del partido, pues me parece que han sido 7, 8, 10 enmiendas de los temas más importantes que necesitamos en la provincia, de temas de infraestructura, de temas de agua, del túnel de San Silvestre, del desdoble, del CEU, de la Nacional, del tema de la alta velocidad, que es tan importante, que hemos visto que, bueno, ahora nos hemos unido los partidos que conformamos el gobierno de la Junta de Andalucía, nos hemos unido PP y Ciudadanos, pues, para hacer un alegato y un manifiesto a favor de esa alta velocidad, del AVE que va Sevilla-Huelva-Faro, pero que no nos olvidamos, por supuesto, en Ciudadanos, ni mucho menos de la alta velocidad prometida desde hace tantísimas décadas a Huelva de enlazar Huelva con Madrid. Y yo voy más allá, ¿no? Yo muchas veces digo, bueno, siendo realistas, a corto plazo es muy difícil que lo consigamos, porque es que, no, por desgracia, no tenemos la fuerza suficiente nosotros en Ciudadanos ahora mismo en el gobierno de la nación. Pero sí que yo lo que estamos intentando desde el Senado, y concretamente yo he registrado muchísimas preguntas y he registrado solicitudes de comparecencia, es que al menos nos den unas conexiones dignas para poder enlazar con Sevilla, porque es que ni siquiera hay frecuencias horarias a Sevilla suficientes como para que podamos nosotros desde Huelva ni recibir pues turismo o cualquier tipo de negocios que quieran emprender aquí, ¿no?, de tener esa cercanía, ni tampoco nosotros de poder salir. O sea, que estamos prácticamente incomunicados, y esa es la triste realidad, y hay que decirlo así. O sea, no tiene otra forma de decirlo. Por lo cual, presentamos enmienda a la totalidad y, por supuesto, también vamos a presentar enmiendas parciales, o sea, enmiendas también, pues, más definidas dentro de lo que cada territorio necesita. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, pues mira, yo te digo el poquito tiempo que yo llevo en política, que no es mucho, Menchu, que tú lo sabes que
yo. Pero intenso.
Intenso, ¿no? Llevo 2 añitos prácticamente. Pues yo cuando entré en el Senado el año pasado, que también nos tocaron los presupuestos de 2021, pues me pongo a ver los presupuestos de la provincia de Huelva y detecto, oye, no hay partida para el desdoble del túnel de San Silvestre. Aquí quiero hacer una aclaración y un conciso porque yo creo que la ciudadanía no sabe en realidad en qué repercute el túnel de San Silvestre. Esto es algo muy importante que quiero dejar claro. Mira, cuando hablamos del túnel de San Silvestre, todo el mundo piensa agricultores, ¿no? Siempre. Tú te vas y dices, bueno, esto es para que los agricultores tengan agua. No, no es para que los agricultores tengan agua. El túnel de San Silvestre es una infraestructura, para decirlo llanamente, ¿no? Es una gran tubería que hay de muy pocos centímetros, vamos, son 15 centímetros, una cosa así de diámetro, muy pequeña, uh-huh. Muy larga, y por la cual pasa el agua que nutre prácticamente pues a más del 50, casi al 80% de la provincia, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esta infraestructura ya ha llegado a su fecha de caducidad. Y esta infraestructura, además, no se puede evaluar en qué condición se encuentra porque es inaccesible, por lo cual, si hay una rotura, si está a punto de romperse, eso no lo va a saber nadie. De repente puede colapsar, y si colapsa, pues nos encontramos con que no va a haber agua para la industria, no va a haber agua para las familias, no va a haber agua para los agricultores. No es solo que no vaya a haber agua para los agricultores, que yo creo que Huelva no es consciente de la necesidad tan importante que tenemos de que ese desdoble exista. ¿Solución que se le quiere dar a esto? Pues el desdoble consiste en que haya otro túnel al lado, mucho más ancho, que tenga una capacidad mayor, que pueda llevar más agua a los territorios, que vaya en paralelo, y por lo cual pues nos aseguramos de que esa infraestructura no colapse y de que no tengamos ningún problema a futuro, ¿vale? Por eso es tan importante el desdoble del túnel de San Silvestre, porque nos podemos encontrar con que en determinados territorios, si hay una avería, abramos el grifo mañana y no haya agua para nada, ni para el turismo, ni para la industria, ni para las familias, ni para tampoco el riego. Y esto es lo que no podemos consentir. Y son 64 millones de euros, que claro, dicho así a grosso modo parece mucho dinero, pero en unos presupuestos generales del Estado, de verdad que es una minucia. O sea, esto es como si yo le digo a una señora que va a la compra, bueno, pues de lo que usted tiene, si usted tiene 1.000 euros al mes, esto le va a suponer 80, o le va a suponer 20, o le va a suponer 10, pues me va a decir, jolín, pues esto no es nada, ¿no?
Y sin contar con la licitación,
claro,
del proyecto.
Entonces, ¿es importante? Sí. Nosotros el año pasado detectamos que no estaba en los presupuestos, y entonces pues hicimos una enmienda. El Partido Socialista decía que sí estaban en los presupuestos, igual que Unidas Podemos, que son los dos partidos que gobiernan, que sí que estaban en los presupuestos. Nosotros dijimos, no están. Hemos mirado con lupa todo. Y entonces nos dijeron, es que estáis alertando, estáis mintiendo, está dentro de una partida presupuestaria que se llama infraestructuras hídricas. Vamos a ver, dentro de esa partida presupuestaria estaban diciéndole a todas las provincias que estaba su infraestructura, o sea, y no caben todas ahí. Entonces dijimos, vale, pues si está, vamos a hacer una enmienda a coste cero, que no tienen por qué tumbárnosla, en la que digamos, vale, pues dentro de esa infraestructura, ustedes, igual que hacen con las carreteras, que las desglosan, pues desglosen también qué. ¿Cuáles son las infraestructuras que van? Y si va el túnel de San Silvestre, lo ponen ustedes con nombre y apellido. Túnel de San Silvestre, 64 millones. No lo hicieron, nos la tumbaron. Por lo cual, pues desde Ciudadanos yo elevo una pregunta a través del Senado al Gobierno. Y entonces pregunto directamente, ¿en qué partida de los presupuestos generales del Estado de 2021 se encuentra el desdoble del túnel de San Silvestre y por cuánta cuantía? Y la respuesta del Gobierno es, no hay ninguna partida presupuestaria que recoja esta infraestructura. O sea, clara, concisa, por lo cual nosotros no mentimos. O sea, si es que las matemáticas
los
son
datos
muy claras, ¿sabes? Y lo sabemos interpretar perfectamente. Uh-huh. Este año que hemos hecho, vamos a presentar otra vez, por supuesto, enmienda a esta y a todas las infraestructuras que necesitemos. Porque lo importante, creo yo, Menchu, es que se den cuenta, que en Madrid se den cuenta de que realmente estas infraestructuras son vitales para el desarrollo de una provincia, que no nos pueden dejar por detrás a los onubenses, que los onubenses tenemos mucho que decir, que tenemos una provincia con un potencial impresionante, y es que no tenemos quien nos defienda. Y necesitamos de verdad, las personas que estamos a nivel nacional, alzar la voz y decir, oigan, hasta aquí. Y yo te lo digo sinceramente, yo he presentado enmiendas en mi partido. Si esas enmiendas no se llevan a cabo, yo no me voy a quedar quieta. O sea, yo primero represento a los onubenses y represento a los andaluces, y por supuesto voy a luchar porque esas enmiendas entren. lo voy a hacer con toda la fuerza que yo pueda y espero tener también pues el apoyo y la colaboración del resto de partidos políticos que tienen que mirar también por Huelva. Dicho esto, bueno, pues ahora nos encontramos con que seguimos de presupuestos, ¿no? Que ahora nos encontramos con los presupuestos andaluces, que también vienen ahora. ¿Y qué hemos hecho con los presupuestos andaluces nosotros desde Ciudadanos, ¿no? En el gobierno de la Junta de Andalucía? Bueno, pues hemos vuelto a poner en el centro de la política a los ciudadanos, a los onubenses y a los andaluces. Entonces, no son unos presupuestos de verdad que tengan colores, no son unos presupuestos que tengan una ideología, son unos presupuestos que se basan en las necesidades reales que nosotros hemos detectado cuando hemos estado gobernando y antes de estar gobernando. Pues en la calle, en lo que necesitan los ciudadanos de verdad. Claro, dentro de las limitaciones, obviamente, de que tienes unos números a los que te tienes que ajustar, ¿no? Pero así, con todo y con eso, hemos conseguido volver a aumentar otra vez. O sea, ya son los... O sea, yo creo que son los cuartos presupuestos. Cada vez que tenemos unos presupuestos, aumentamos las mismas partidas. Y lo vamos a seguir haciendo.
Y ampliando.
Ampliamos.
Recursos, ayudas.
Exacto. Volvemos a ampliar la partida de sanidad, que es imprescindible. ¿Y qué ha sido imprescindible para poder los andaluces enfrentarnos a esta crisis que hemos tenido del coronavirus? Volvemos otra vez a ampliar en educación y volvemos a ampliar otra vez en dependencia. Porque es que la dependencia a mí me duele muchísimo porque yo creo que son cuestiones educación, sanidad y dependencia básicas, que es que todos los ciudadanos de a pie, da igual el nivel económico que tengan, da igual la ideología que tengan, todos necesitan tener cubiertos estos servicios, absolutamente todos los ciudadanos, y por eso tenemos que apostar. Que dentro de la apuesta ya cada uno intente poner unas medidas o poner otras, pero es que los presupuestos tienen que engordar, los presupuestos necesitamos que engorden, porque además somos pues la comunidad autónoma más poblada que hay, que nosotros necesitamos tener unos presupuestos importantes, y es lo que hemos hecho. Entonces, hemos hecho además unos presupuestos con ánimo de que puedan ser aprobados también por el resto de partidos. Nos hemos abierto a la colaboración, hemos tendido la mano, hemos escuchado absolutamente todas las propuestas, hemos negociado lo innegociable. Y realmente Andalucía necesita que esos presupuestos salgan, y los andaluces también, porque hemos pasado unos años muy duros, un año y pico muy duro con el tema del COVID, porque afortunadamente durante este año y pico, oye, pues se ha demostrado que el gobierno actual de la Junta de Andalucía, que Ciudadanos y PP, pues no han hecho las cosas mal, las han hecho bien, y están ahí los resultados, ¿no? Y durante el COVID incluso hemos subido por encima de la media española, estamos encabezando el número de autónomos, o sea, se está creando autoempleo, aquí se están abriendo negocios en Andalucía cuando se están cerrando en Cataluña, en Madrid y en muchísimos sitios. Estamos liderando el crecimiento en exportaciones, estamos liderando la inversión extranjera, porque claro, cuando tú te planteas, quiero invertir en un país europeo, ¿no? O sea, una empresa grande, y dice, bueno, a nivel nacional que me encuentro, un gobierno de Sánchez con Podemos, apoyado en nacionalistas, que hoy me dicen una cosa, que mañana me van a decir otra, que te crea una inseguridad total, porque es que además entre ellos mismos se ve que no hay conexión, o sea, que no sabes si tienes un gobierno, tienes dos, tienes tres. Y ahora miras dentro del mapa de España y dices, bueno, pero es que tengo una comunidad autónoma que es Andalucía, con unos recursos impresionantes, con un gobierno estable, un gobierno unido y un gobierno, oye, que está apostando porque seamos Andalucía una potencia económica importante. Y ante eso nosotros ponemos una alfombra roja, pero de aquí a Pekín y de aquí a donde haga falta, para que vengan todas las empresas. Y está dando resultados. Nosotros desde Ciudadanos, además, llevamos las políticas de empleo, llevamos las políticas de economía, llevamos turismo, llevamos áreas muy importantes y muy fuertes, además, por supuesto, de áreas sociales también, ¿no? Como son pues igualdad, asuntos sociales y también educación. Y te puedo decir que hemos conseguido cosas históricas para los andaluces. O sea, aparte de la lucha contra la corrupción, que es una bandera de la que he hablado muchísimo y seguiré hablando siempre, pero hemos conseguido que Andalucía lideremos en número por fin en España. O sea, nos quedan todavía muchas cositas que lamentablemente, obviamente, llevamos 37 años, venimos de un gobierno de 37 años del Partido Socialista, que pues que ha mermado mucho la economía, que ha saqueado mucho por desgracia, ¿no? Y que se ha tenido que enfrentar a muchos tribunales por ello, y tenemos que darle la vuelta a la tortilla, y podemos, porque además tenemos, ya te digo, yo creo que somos una potencia impresionante.
Pues igual que estás haciendo referencia a esas áreas tan, bueno, tan
concretas,
sí, no, pero me refiero tan llenas de contenido, porque sí. Bueno, sabemos que políticas sociales, igualdad, conciliación, liderada por Rocío Ruiz, al igual que tenemos que hablar también de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,
sí,
liderada por Rocío Blanco, bueno, pues son también fundamentales para salir de y recuperarnos de esta pandemia. Y haciendo referencia y alusión precisamente a esa concejalía, si es verdad que también se ha hablado recientemente de bueno, pues otro varapalo, en esta ocasión de por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que se sabe a ciencia cierta que ha dejado fuera a Andalucía de lo que viene siendo esas subvenciones directas para la contratación,
pues sí,
de jóvenes,
sí,
otro de los colectivos más vulnerables con la pandemia.
Exacto, mira, nosotros estamos apostando, mira, al principio cuando nosotros llegamos, lo que eran jóvenes, ¿vale? El Instituto Andaluz de la Juventud estaba dentro del área de igualdad y hubo un momento en el que nosotros decidimos sacarlo y meterlo en el área de empleo. Porque entendimos que ahora mismo lo que necesitan nuestros jóvenes no es otra cosa más que el poder formarse y poder buscar un empleo y poder crearse oportunidades a futuro. O sea, ese es el principal objetivo que tenemos que tener desde los gobiernos para nuestros jóvenes. También hay muchas otras políticas que se llevan a cabo en tema de seguridad sexual o en tema de muchas otras áreas, ¿no? Pero esto era lo que nosotros detectamos en Andalucía que era imprescindible. Y te tengo que decir que, lamentablemente, en Huelva lideramos la siniestralidad laboral a nivel europeo de nuestros jóvenes. O sea, Huelva es la provincia de toda la Unión Europea que más nivel de desempleo juvenil tiene. Y esto es muy duro decirlo y tenemos que acabar con esto cuanto antes. Estamos poniendo desde la Junta de Andalucía políticas de empleo a nuestros jóvenes constantemente. Y ahora nos encontramos con un nuevo varapalo, como tú lo has llamado, y además muy bien dicho, que es que, bueno, vienen 9 millones de euros de ayudas de la Unión Europea para la contratación y para crear empleo juvenil, para repartir entre las comunidades autónomas, y la señora Yolanda Díaz, que yo hasta ahora te puedo decir que pensaba que tenía la cabeza un poquito mejor amueblada en ese sentido, o sea, que era más consciente de la realidad de los andaluces, pues nos damos cuenta de que deja fuera Andalucía del reparto. O sea, la comunidad autónoma que cuenta con la provincia que más desempleo juvenil tiene de toda la Unión Europea y nos deja fuera. Y nos deja fuera además, o sea, nos da 0 euros Andalucía, 0 euros, cero. O sea, ni 100, ni 200, ni 1000. 0 euros Andalucía, por lo cual a Huelva llegan 0 euros para que nuestros jóvenes tengan esas políticas de empleo. Y sin embargo, le da, o sea, hace el reparto entre las comunidades que o están gobernadas por el PSOE o están gobernadas por sus socios independentistas. Y me refiero a Extremadura, que me parece bien que le hayan dado dinero a Extremadura, por supuesto, porque además Extremadura también lo necesita, ¿vale? Pero bueno, gobernada por el Partido Socialista, le da dinero a País Vasco, o sea, Navarra, perdón, le da dinero a Navarra y le da dinero a País Vasco y le da dinero a Valencia. Y dices tú, pero bueno, o sea, Valencia todavía está en mitad de la tabla. Extremadura está con nosotros abajo, pero es que a País Vasco y a Navarra, ¿y por qué le da dinero al empleo joven de País Vasco y Navarra? O sea, que es que no tiene ningún sentido, no sabemos ni siquiera qué ha utilizado, o sea, en qué se ha basado, qué requisitos tienen ellos que no cumplamos los andaluces para obtener esas ayudas. Y los únicos requisitos, lamentablemente, son pues que aquí no gobierna el Partido Socialista. Y esto es indignante, es un trato desigual y es un trato que hemos denunciado. Y yo concretamente allí intervine 2 veces en el Senado y lo puse de manifiesto porque a mí me indigna como andaluza y me indigna como nubense. Pero me indigna igual si no fuera de Ciudadanos. O sea, que si yo fuera del Partido Socialista me indignaría igual. O más, incluso, porque no me parece lógico ni ético.
Hablamos de unos fondos europeos.
Son fondos europeos que vienen para repartirse para que nuestros jóvenes tengan oportunidades. Y tú, en el peor momento, después de una crisis, en vez de repartirlo entre quienes lo necesitan, lo repartes entre quienes te votan. Hombre, pues menos mal que nos vacunaron también, ¿no? Que decía Sánchez, hemos votado incluso a los que no tienen el carnet socialista. Ostras, es que, claro, estamos viendo que realmente ellos sí miran quién tiene el carnet socialista para repartir el dinero. Y es que eso no es justo. Es que aquí, votes lo que votes, las necesidades son las mismas. Y cuando tú entras en gobierno, te tienes que olvidar, entre comillas, ¿no?, de que tú representas también a un partido y te tienes que centrar en que tú haces política para todos los ciudadanos, para los que te han votado y para los que no te han votado. Tú haces política o tienes que hacer política para quienes lo necesitan. Yo, por ejemplo, como madre, a mí no se me ocurriría comprarle a mi hija unos zapatos si tiene 4 y tener a mi hijo descalzo. Y eso es lo que está pasando, o sea, es eso lo que está pasando. Están dejando a Andalucía descalza mientras que están dándole a los demás cientos de pares de zapatos y no me parece justo.
Por eso vamos a seguir hablando de más temas para poder poner sobre la mesa, pues, sobre todo pues esa gestión que se realiza también en Andalucía. En esta ocasión nos gustaría acercarnos a esa, lo que conocemos como la España vaciada,
sí.
En esta ocasión de los municipios onubenses, uh-huh. porque queremos saber bueno, cómo todavía en pleno siglo XXI tenemos sin conexiones lo que viene siendo a gran parte de nuestros municipios, hablamos sin condiciones dignas de teléfono, de internet y pagando unas cifras desorbitadas en gastos de luz.
Sí. Bueno, pues mira, está pasando. Nosotros justamente ayer debatimos una moción en el Senado sobre la España vaciada, sobre la falta de conectividad o de conexiones en la España rural. Y claro, yo saqué un tema que me parece relevante porque cada vez que hablamos de internet o de cobertura móvil en la España rural, todo el mundo piensa, claro, es que nuestros jóvenes no van a poder trabajar, se van a tener que ir también. O sea, nosotros estamos obviamente concienciados y estamos luchando porque nuestros jóvenes, si se van de sus pueblos, sea porque ellos quieren, pero no porque se vean obligados porque allí no tienen oportunidades. Y para esto es imprescindible que tengan internet o que tengan conexión y cobertura móvil. ¿Qué pasa? O sea, que yo cojo el teléfono y me voy a zonas de la sierra en las que no tengo cobertura de teléfono móvil, ya no te digo ni tan siquiera internet, por lo cual para los jóvenes es imprescindible que estas conexiones se lleven a cabo y esto es responsabilidad y obligación de los que gobernamos, absolutamente de todos, y nos tenemos que poner de acuerdo. Ya no te digo, tanto desde la Junta de Andalucía como desde el Gobierno Central, como desde la Diputación, los ayuntamientos, todos tenemos que ir a una, todos, sin tampoco querer decir, pues señalar con el dedo quién es el culpable. Aquí son culpables todas las administraciones, aquí tenemos que ponernos a trabajar y a colaborar. Y en base a esto decimos, bueno, pero es que se nos olvida siempre, y yo lo digo, y nuestros mayores. O sea, que tú piensas en internet y dices, bueno, nuestros mayores no están acostumbrados, vienen de otra época. Bueno, pero es que hay cosas tan básicas como lo que ha pasado en Valdelarco, que es a lo que nos referimos, concretamente, que es un pueblo de 240 habitantes de la Sierra de Huelva, en la que la mayor parte de sus habitantes son personas mayores y se encuentran con que de la noche a la mañana le empiezan a llegar facturas, pues de pagar 40, 50, 60 euros o 30, a pagar 1.300 euros. Y claro, ¿y por qué se debe esto? Bueno, pues según dicen, resulta que, claro, como los contadores no tienen, como no tienen cobertura 2G, pues los contadores no pueden enviar las lecturas directamente a la central de Endesa, en este caso. Entonces, se les van acumulando, las lecturas no son reales, son lecturas estimadas, y ahora, pues habrán hecho lecturas reales, imagino yo, que por las modificaciones, las subidas de tarifa o cualquier cosa, bueno, pues han hecho lecturas reales, han dicho pla, y les han cascado, pues ya te digo, 1.300 euros de factura a algunas personas mayores.
De 60 o 50.
De 60 o de 50.
Que iban pagando.
Algunas incluso casas que no están habitadas, porque a lo mejor son casas pues que tú tienes en el pueblo y vas el fin de semana. O sea, son facturas que son desorbitadas para cualquier familia y que es que realmente que ninguna familia se puede permitir. Te iba a decir que muy pocas. Yo creo que muy pocas no. Es que a ti te llega una factura de 1.300 euros. Problema que yo veo en esto. Bueno, el principal problema es que primero te dicen, sí, pero tú primero la pagas y después reclamas. Podrás reclamar, pero si la lectura que te han hecho es real, poco margen vas a tener para que te puedan dar una solución efectiva. Pero lo más importante es que nos encontramos, desde mi punto de vista, nos encontramos a las puertas del invierno. Hay personas que necesitan tener la calefacción, que necesitan la electricidad. Es que el suministro eléctrico, y yo no me canso de decirlo, no es un lujo, es que es una necesidad básica. Y no podemos seguir pagando los impuestos que pagamos porque realmente no es justo y además no es igual a tal, no, vamos, que no podemos hacerlo.
Sí, sí.
Y entonces, claro, te ves con la tesitura de que si tienes que pagar 1.300 euros y si no los pagas te van a cortar la luz, ¿de dónde sacas los 1.300 euros? Y si te cortan la luz, ¿cómo afrontas un invierno?
Una persona mayor. Es una situación que ha pasado en Valdelarco, pero hablamos de otros municipios,
claro,
también de la Sierra de Aracena.
Esto ha pasado en Valdelarco y es un ejemplo muy claro. O sea, lo pongo de manifiesto para que la gente vea que cuando estamos hablando de que, oigan, que la España vaciada, oigan, que las conexiones de internet, que no nos referimos solo a que no haya oportunidades de empleo, que es que afectan el día a día a muchísimas familias, ¿no? Y en este caso, por desgracia, pues a los más vulnerables, que son nuestros mayores, que se ven solos en el pueblo, que además, ostras, que no tienen dinero. O sea, que con las pensiones llegan a duras penas a fin de mes, que se encuentran ahora con que sube la tarifa eléctrica y ya de por sí lo pasan mal, porque no van a poder encender en los calentadores todo lo que quisieran o tuvieran que hacerlo, y ahora se encuentran con este varapalo, pues una vez más por culpa de no tener las conexiones, en este caso de internet, cuando esto se podía haber solucionado, pues de alguna otra forma.
Eso sí, desde el gobierno andaluz también conocemos cómo se impulsan medidas para aliviar lo que viene siendo la presión fiscal y nuevamente nos vamos a centrar en esos pueblos más pequeños que tenemos en la provincia onubense, donde sabemos que ya por fin, bueno, pues se puede disfrutar de parte de esas medidas, de esa bajada de impuestos impulsadas por Ciudadanos.
Sí.
Cuéntanos un poco en qué consiste esa rebaja.
Bueno, mira, nosotros, como te decía antes, hemos tenido muy claro que en el centro de nuestras políticas tienen que estar los ciudadanos, y en este caso tienen que estar los onubenses y los andaluces, porque nosotros estamos gobernando en Andalucía. Entonces, a la vez que estamos aumentando todas las partidas presupuestarias, como te he dicho antes, de sanidad, de educación y de dependencia, estamos también bajando impuestos, y se puede hacer. De hecho, lo estamos haciendo en Andalucía, por eso a mí me hace mucha gracia cuando dicen es que tienes que subir los impuestos para poder dar más sanidad, más dependencia. No. Tú bajas los impuestos y subes las partidas y se puede hacer, porque puedes meter impuestos indirectos, creo que en otro programa ya lo estuvimos hablando y lo expliqué bien, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos bajado los impuestos, en este caso de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es lo que pagas cuando adquieres, por ejemplo, una vivienda, ¿no? Que es lo más frecuente. Y además se están beneficiando especialmente, porque hay una rebaja muy importante que hemos puesto ahora en marcha, los municipios de menos de 3.000 habitantes. ¿Esto cómo se traduce en el tú a tú, no? Bueno, pues que cuando una persona vaya a comprar una vivienda en un municipio de menos de 3.000 habitantes, va a pagar menos impuestos por estos actos jurídicos documentados que de los que pagaban, en este caso, pues al adquirir una vivienda en una gran ciudad, ¿vale? Que también los disminuimos, pero todavía hacemos otro escaloncito menos. Y especialmente se van a beneficiar, entre otros colectivos, nuestros jóvenes. ¿Por qué? Pues por lo que te decía antes, porque nosotros no queremos, bajo ningún concepto, que los jóvenes andaluces tengan obligatoriamente que irse de sus pueblos si no quieren, porque tenemos que cuidar y tenemos que mimar nuestro entorno rural y nuestros pueblos, que son, yo creo, que la esencia de Andalucía y que a todos nos gusta vivir en nuestros pueblos.
Eso arraigaría aún más, ¿verdad?
Claro, eso lo que haría es asentar más la población al territorio, evitar que se envejezca, porque hay muchos pueblos que están envejecidos, ni más ni menos, que no porque no hayan nacido o no hubieran nacido en su día niños, sino porque es que esos niños crecen y necesitan oportunidades y no las tienen y se tienen que ir. Y yo he escuchado muchas veces, pues, tanto amigos míos como a muchas de estas personas mayores, ¿no?, decir, jolín, me tengo que ir, y además me tengo que ir porque es que aquí no encuentro trabajo, porque no tengo oportunidades. Y hay muchos jóvenes que dicen, con lo que me gusta a mí mi pueblo, pues me voy y vuelvo los fines de semana, tengo aquí a mi madre, no la quiero dejar sola. Al final son, bueno, cosas que del día a día.
Circunstancias, ¿verdad?
Circunstancias de las que los políticos tenemos que ser conscientes, con las que tenemos que empatizar y a las que le tenemos que dar solución poco a poco. Y se puede. Y esta es una manera más y una muestra más de cómo, pues haciendo política, puedes beneficiar a los andaluces, puedes beneficiar a los jóvenes y en este caso pues puedes beneficiar a los pequeños municipios.
También desde la Diputación Provincial se siguen defendiendo lo que viene siendo mediante esas mociones a esos municipios. En esta ocasión me gustaría hablar también de, bueno, una de esas mociones, lo que nos dé tiempo en estos dos últimos minutos que nos queda de programa, que tiene que ver con precisamente para el próximo pleno, pues también instar al Gobierno Central a paralizar y rectificar lo que viene siendo la subida de las bases mínimas de cotización de los autónomos.
Sí.
Esto sí está previsto en los presupuestos generales del Estado.
Claro, a ver, ¿qué quieren hacer? Quieren aumentar pues la cuota de autónomos. Y nosotros vemos un error garrafal. O sea, si ya de por sí nosotros en Andalucía estamos reduciendo impuestos, reduciendo cuotas, en el peor momento en el que tú lo que tienes que hacer es fomentar el empleo, ¿vas a poner más trabas? O sea, ¿vas a hacer que quien quiera montar un negocio tenga que pagar más? ¿Vas a hacer que el que ya le cuesta trabajo abrir la persiana cada día tenga que pagar más? ¿Vas a hacer que las pocas personas que han podido mantener un negocio abierto durante la pandemia tengan que pagar más dinero todavía de cotización? Es que es absolutamente, es un error tremendo. Tremendísimo y nosotros nos oponemos, por supuesto. Entonces vamos a instar, no solo desde la Diputación sino desde todas las instituciones en las que estemos, a que den marcha atrás, porque además creemos que realmente todavía estamos a tiempo de que entren en razón.
Y además en todos los ayuntamientos de la provincia, como bien dices. Muchísimas gracias, María.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer.
Encantadísima.
Hacer ese repaso de tantos temas de actualidad que nos repercuten a todos los españoles y, por supuesto, por Colación a todos los onubenses. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.